El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración, fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, centésima, quincuagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran rata resistente, por tanto, le saluda el pirata y su amigo, señor Ortega.
Hola, amigos del clima adverso.
¡Ay! Cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar decisiones, cabrones.
Fíjese el pronóstico del tiempo.
Fíjese el pronóstico del tiempo. Tengan en cuenta todas esas cosas. Hemos hablado largo y tendido en este programa sobre las pedidas de los pedidos de mano. Los complejos sistemas que a veces el ser humano utiliza para dejar ese momento inolvidable del pedido de mano. Es decir, ¿te quieres casar conmigo? Y la chingada. Bueno, pero el clima a veces tiene una carta bajo la manga. Y esto es lo que ha pasado en North Carolina, cabrones. El ciudadano estadounidense Richard Butler, de 30 años, decidió sorprender a su novia Bethany Lott, de 25.
Sí que sí.
Y bueno, con una creativa e inesperada pedida de mano. ¿Qué hizo? ¿La del menio de los Lagos Mamones? ¿De un restaurante con música? No. ¿Qué hizo? ¿La del estadio? ¿La de SeaWorld? ¿De la ballena que cuando salta con un anillo que se lo da el güey que dice que esto? No. El pedido de mano era en la montaña Max Patch. Sí, a la cima de la montaña. Y cuando estemos en la cima, yo le digo: mi chiquita, ¿te quieres casar conmigo? Y todo iba funcionando perfectamente, hasta que unos nubarrones se complicaron la escena. La electricidad de un rayo le dio perfectamente en el centro de la humanidad de ella y quedó absolutamente fulminada. Antes de que él le pueda hacer el pedido de mano.
Puta madre, ¿le había contestado?
No llegó a contestarle. Así que el sorprendido terminó siendo él. Dice la noticia: el rayo alcanzó a la bella mujer.
A la bella.
Lo que da un dato específico. Porque si hubiera sido una vieja fea de la chingada, como que valía ver. No, la noticia
era bellísima.
Pero era
más bella.
Sí, qué mala suerte. Este güey sí que no es afortunado.
No, güey.
Y cabrón, no se lo deseamos a nadie. Pero así terminó la historia. Oye, ¿te querrías casar con? Y a la verga.
Bueno, era para ti, no era para ti.
No, pero no era para, me recuerdo, no era para mí, dijo el güey,
claro,
que igualmente le dio parte al ras,
sí,
quedó medio como medio temblando, bailando breakdance.
Sí.
Esto me recuerda a una noticia que trajo Yafi Jafido Jafid hace algún tiempo, donde un hombre alemán extraoficialmente se casó con su gato después de que el animal cayó enfermo y los veterinarios le dijeron que no podía vivir mucho más. Esto lo informó el diario Bild. El señor Mr. Reisman dijo que quería casarse antes con su gato asmático Cecilia,
claro.
Que dice: Cecilia es una criatura tan confiada, nos abrazamos todo el tiempo y ella siempre ha dormido en mi cama, así que merece matrimonio antes de estirar la pata en este caso.
Sí que sí.
Y bueno,
la gata jamás murió.
Amores de gato.
La gata, toda la casa, con todo, ¿no?
La gata se quedó. Sí, no, la gata, sí, Cecilia, y estaba Marina también, ¿no? La otra
Marina,
gata,
claro.
Pero él estaba enamorado de Cecilia.
Sí,
bueno, amores que matan, amores con rayos, amores y esas cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona María Tijuana en su conjunto, comenzamos por consejos con Fred, pase con Nicolás, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, déjelo.
Ganó Japón con Ichiba Tomodachi, se empató Paraguay con Italia.
Sí, iba ganando Paraguay,
pero ¿para qué? Para empatarlo al final, porque
sí,
Italia logró empatarlo, y así resultados deportivos que se dan constantemente.
Sí que sí.
Mientras vemos algo que se dio como en las películas, cabrones.
Sí,
con ustedes, la productora estrella de este programa de radio es La Muda. ¿Qué día es como en las películas? Pero hay noticias también como en las películas, como la emboscada donde el crimen organizado en México dejó más de 10 muertos. Y bueno, agentes de la Policía Federal que eran, y realmente como
así
escenas
no
de película, fueron atacados en una zona conocida como Lengua de Vaca, cercana a un peaje en la localidad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Se acusa a la familia michoacana de todo esto, y la chingada y todo, pero realmente fue
como en las películas.
Recuerdo algunas escenas de Bonnie and Clyde donde queda como queso gruyere. El carro, bueno, así está la cosa. Damas y caballeros, vamos a presentar a la técnica de Sevilla, que no sabe, Nico.
¡Sí que sí!
Mi colete, mi
Colombia.
Mi Colombia, mi colete. Sí, tenemos información no, de todo tipo. Claro, y sí. Que, claro, desde luego. No sé qué está diciendo Lagarto, no le entiendo nada. Hoy las bucelas me han dejado sordo y no entiendo el mico. ¿Qué es lo que quiere
pasar? Yo tampoco. Es preferible no comprender.
Sí, es preferible. Vamos a comprar una bucela. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que supere una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Oruro, Bolivia, actualmente residente en Buenos Aires, Argentina, llega el Antras.
¡Ah! ¿Cómo está Antras?
El Antras es un gran amigo de la nave María Tijuana y tiene unas historias fascinantes que nunca ha contado.
Y
una de las historias fascinantes que él tiene, que aquí no cuenta con detalle absoluto, es cómo ha llegado en caso de que el mundo se desintegre, nuestro querido amigo el Antras, que es de la capital del carnaval boliviano, ahí Oruro, la bella Oruro, y dice, bueno, esta semana es especial para mí porque hoy cumplo 3 años desde la primera vez que los escuché.
¡Ja!
Usted dirá, ¿qué mamón buscó internet? No sé,
no.
Llegó de una manera muy entre tropiezos, podríamos decir. Era una tarde de miércoles del 13 de junio de 2007 y yo estaba en mi trabajo con mi nuevo celular, un Sony Ericsson W rock and roll. En ese entonces tenía MP3 y Radio Actic. La radio escuchaba diferentes emisoras de pop latina y otras, pero todas me aburrían, eran todas las mismas. Y me dije, mejor busco desde el principio del dial.
Sí.
Y ahí es cuando uno arranca el barrido ese, que nunca llega a nada, ¿vio? Y empieza, nada lo conforma, es la insatisfacción permanente de la búsqueda radiofónica. Y busqué uno que otro hasta que, a las 14:45, escuché su voz, pirata, y la voz suya, Lagarto.
14:45,
claro.
Como cuando el nacimiento de un niño.
Claro, efectivamente. ¿A qué hora nació el chavaco? A las 15:28. Y así.
Póngale.
Pero ustedes estarán diciendo, ¿cuántas pendejado, o sea, el número de detalle, claro, pero el Antrax llegó por una retransmisora.
Sí que sí.
Entonces recuerdo ese momento porque estaban leyendo un mensaje de Kevin Galdames y se acabó el programa. Y yo no sabía qué era lo que había escuchado, dónde lo había escuchado, por dónde lo había escuchado, qué carajo había. Bueno, al día siguiente volví a sintonizar 92.5 frecuencia cero ahí en Buenos Aires, Argentina, pero lo hice a las 14 horas. Pero el programa ya había empezado. Entonces no sabía el nombre, no sabía qué hora iba, qué días iba y la chingada. El viernes vuelvo a sintonizar frecuencia a las 13:20. Pero el programa ya había empezado nuevamente. Y yo me preguntaba, ¿pero de qué hora a qué hora va el programa de mierda y la puta que los parió? Claro. Y el lunes 18 de julio del 2007 sintonicé frecuencia cero a las 12 del mediodía. El programa no había empezado. Y me quedé ahí escuchando hasta las 13:10 que empezó el programa y lo escuché completo. Desde ese momento formaron parte de mi vida. Este mensaje se me hizo un poco largo y ya me dio hambre. Me voy, le dejo la foto al gran Mico para que la suba a la sección de oyentes y me voy a comer. Ah, saludos, dice la resistencia. Existe, dice el Antra. La parte que no cuenta él, que es la más chingona, es que luego o posteriormente a todo eso venía escuchando el programa por la calle y dos cacos le roban el celular. Entonces se queda un tiempo también tiene unas historias fabulosas del Antrax, esperemos que alguna vez las comparta. Un abrazo para el Antrax de Oruro, Bolivia, en Buenos Aires, Argentina. Hola, soy JCI de Santiago de Chile, po.
¿Cómo estás, JCI?
Solo una actualización rápida.
Por favor.
La jalea se comporta como un fluido no newtoniano. No, estábamos hablando de los 18 estados de la materia. Claro, la jalea se comporta como un fluido no newtoniano. La huevada es un coloide a veces nomás, porque su viscosidad no es constante. Cuando la viscosidad de algo no es constante, es un coloide. Y putos todos, saludos. Dice JCI que completa o incompleta, no sabemos, pero ha llegado y le mandamos un abrazo grande. Hola, ¿qué onda, nave? Aquí se reporta desde Santa Catarina, Nuevo León, México, el Cermit.
¿Cómo estás, Sermetki?
El Sermetki dice, bueno, espero que perdonen por traer un desmadre de mensajes en un solo mensaje, pero bueno, primero que nada, espero que puedan leer este mensaje el día lunes. Ya le fallamos, cabrón. Ya le fallamos, estamos en martes. Sí, lo lamentamos. Para felicitar a uno de mis amigos desintegrados de aquí de Nuevo León, aquel que fue el primero que desintegré y sin darme cuenta, Luis Gerardo, gran amigo y gran persona y protagonista de muchas telenovelas. A mí me suena que Luis Gerardo, ¿qué has hecho, no?
Luis Gerardo.
¿No está? Mi hijo Luis Gerardo. Así que a Luis Gerardo de Televisa le mandamos un abrazo grande, que cumple años el día de ayer, cumplió. Les pido un favor, le deseen que la pase de tetas a él también. Se volvió un fiel desintegrado. No se pierde ningún episodio. Un abrazo entonces para Luis Gerardo. Hay más temas que completar, porque en otro orden de cosas he notado que hay varios desintegrados que hablan japonés y quisiera pedirles unas clases, pero claro está, no de esas.
No se puede tomar unas clases.
No, pero es que no es como las clases normales de otro lenguaje. No, sino de esas chidas en las que cualquier cabrón siempre pide instrucción después del primer momento en decidirse a aprender otro idioma. ¿Entendió?
No.
Perfecto. Bueno, porque está en japonés. Yo estoy traduciendo online, claro. Sí, sí. ¿Cuáles son algunas de las groserías que existen en japonés? El panda pendejo se las sabe todas.
Sí que sí.
A mí no me ha quedado ninguna de esas, pero el panda es un conocido grosero.
Grosero japonés.
Grosero japonés.
Grosero japonés.
Sí, sí, sí. Sí.
Luego bueno, no, luego es un panda muy bello. Sí, muy respetuoso. Yotamateuchi, pero japonés es groserísimo.
Yotamateuchi, claro. Yotamateuchi también se sabe algunas, pero es más caballero.
Es más caballero.
Sí. Dice, bueno, recordando los programas de inicio de año en que ya antes hubo aquí clases de japonés, pero quisiera saber las chingaderas que puedo decir en ese idioma, aparte de kuso, que significaría mierda. ¡Kuso!
¡Kuso!
¡Kuso! Bueno, ¿y qué es lo más que el anime me ha logrado instruir? Por cierto, pirata, no sé si de haya escuchado esta palabra en japonés, pero me pareció magnífica para añadirla a la que siempre dicen, y es pan, porque ahora la frase sería choco, banana, mango, pan, o sea que pan se dice pan en japonés, y estamos ante un hallazgo fabuloso. Me fascina cuando algo en japonés se dice exactamente igual que en español.
Es increíble,
porque me llena de gozo y alegría y me siento que aprendo. Choco, banana, mango, pan, ¿qué le parece? Chido, ¿no? Un abrazo, dice el ser Mitki en clases de japonés.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Kairi Mel.
¿Cómo está Kairi Mel?
Paso a contarles que es la primera vez que escribo el programa y es para contarles lo que me pasó este último 29 de mayo. Bueno, el día de los ñoquis. Oh. El ñoqui es un tipo de pasta acaracolada.
Acaracolada, sí, es verdad.
Acaracolada.
Es verdad.
Que sí, hay una especie de...
Perchidos.
¿Cómo podríamos decir? Sí, ritual, rito, no sé qué mamada es esto, pero
billete,
los días 29 de cada mes, algunos argentinos cumplimenta, no sé si esto en Italia también se da, imagino que son cuestiones culturales que vienen de la Italia o algo así,
itálicas.
De la pasta yuta y todo eso, que los 29 se hacen los gnocchi.
Sí,
entonces los gnocchi es una pasta desabrida, sin ninguna, que con la salsa toma cierto color. Pongale. Bueno, ese día me levanté de muy buen humor, pero solo bastó que mi vieja me diga: limpia bien la casa, porque hoy viene tu hermano con la esposa a comer a la noche. ¡Oh! Me puse como loco. Me puse del orto. Me entraron a salir rayos láser de la
sí, sí,
pero
sí,
la puta que los parió, que me levanto de buen humor y me mandan a limpiar.
No,
y eso, dije, ¿qué se piensa esa? Que encima ella viene de visita y de criticona, y porque en general el papel que cumple toda cuñada, ¿verdad?
Sí,
bueno, la cosa es que dije que se vayan a la verga, voy a limpiar todo por arriba, así nomás, donde se mira la donde mira la suegra, ¿vio? Ahí donde pasa el dedo la suegra disimuladamente, claro, donde le da la altura. Así que bueno, la cosa es que dije eso y va. Que es, la cosa es que no limpié los pisos. Estaba indignada. A la noche dije: es 29, ¿qué puedo hacer de comer? Gnocchi casero, dije. Sí, qué rico, de papa. La cosa es que los gnocchi de papa,
sí,
¿no?
Sí, de papa.
Sí, bueno, y la cosa es que hice todos los preparativos, me puse a cocinar. Ahora, muy pendeja usted, Kairi Mel, que una vez que limpió toda la casa se pone a hacer ñoquis caseros.
Que
es una especie de desmadre donde huela harina, huela pedazo de pasta, ollas por toda la casa. Usted lo que tendría que haber hecho es...
pedido los ñoquis.
Sí, sushi a domicilio, póngale.
El 29.
El 29, claro. Y bueno, y entonces ahí estaba, ¿verdad? 29, ¿verdad? Bueno, llega mi hermano, ¿no? Con su querida esposa. Ellos muy chotos, los dos sentados en el living, yo cocinando sola, toda despeinada. nada, hecho un asco. Y sí, y mi vieja chusmeando con la otra urraca, así que estaba sola y yo tenía todo listo. En cuanto levanto la bandeja con los ñoquis para meterlos en la olla de agua hirviendo, no sé qué pasó, que se me cae la bandeja con un kilo de ñoquis en el piso que me negué a limpiar en la mañana. Solo lo había barrido así nomás. O sea que tenía
de todo, güey.
Virus, asteroides, todo tipo de cosas pegajosas, moco, caca y choco banana y mango.
Todo el agua hirviendo.
Todo, sí, y claro. Yo me quise morir, güey. En ese momento dije, ¿qué hago? De un lado, un angelito en el hombro me decía, arroja todo eso, vas a matar a todos. Y el otro, el diablillo, me decía, el agua hirviendo mata a todo. Vamos para arriba. Así que, oh, mi vieja me veía con la comida en el piso. Si me llegaba a ver, me mata. Sí, si la urraca de mi cuñada ve los ñoquis en el piso, no los va a querer comer. Va a ser para que me critique hasta que me muera, y eso va a pasar a ser la comidilla de todas las reuniones familiares del día que se me cayeron los ñoquis. Empecé a levantar los ñoquis cuando los perros que estaban en el patio empezaron a ladrar como locos. Mi hermano dijo, ¿qué pasa con esos perros, la puta madre? Pues mi hermano, sí, claro. La cosa es que la puerta de la cocina es la que da al patio, y si entran me iban a ver el culo para arriba juntando los ñoquis del piso. Los perros iban a entrar, se iban a comer los ñoquis crudos y yo iba a ser un desastre. Bueno, ¿qué hice? Largué la gata que siempre anda adentro y el perro se fue a la ventana detrás de la gata. Entonces la gata peleándose con los perros, mi vieja, mi hermano, la urraca, las puteadas, todo, criticándome. Nadie me había visto. ¿Pero qué pasó? Cuando la gata se fue para la ventana, soltó un chingo de pelo y había ñoquis con pelo, con caca, con culo, con mierda, con cal. ¡Era un asco! No me alcanzaba la mano para juntar. Metí todo en la olla, la tapé, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Después la salsa y a la mesa. ¡Buen apetito!
Sí,
ya son todos sentados, medio que querían comer, que me dio asquete a mí el tema, porque yo dije, yo no voy a comer. Yo veía los pelos de la gata, dije, yo no voy a comer, porque el que cocina,
póngale.
Inventé toda una teoría de que el cocina a veces picotea algo, se queda sin apetito, coman ustedes. Ah, nena, flor de ñoqui te mandaste, me decía mi hermano. Mi cuñada decía, sí, están buenísimos. Mi mamá me decía, la nena heredó mi arte para el culinario y todo. Sí, flor de plato me mandé, lleno de porquerías. Pero bueno, un beso para todos los desintegrados de la resistencia.
Lleno de porquerías, lleno de porquerías. En los restaurantes
le da el gustito.
Cocina, sí.
No, y en las taquerías también, lo que le da el gusto.
Esas
cosas recalentadas de años. Y esas cosas. Así que, muy bien. Igual que el agua de los hot dogs, de los panchos, así que, muy bien, Karimel, va por buen camino. No nos invite a comer.
Ya puede abrir.
Siguemos y nosotros pida comida afuera. Un abrazo. Hola, soy el feo. El extremadamente feo.
¿Cómo estás? Feo,
no firme feo, porque yo sé que es una cuestión de confianza que ya lo conocemos como feo.
Pero es el extremado.
Pero es el extremadamente feo. Yo temo que usted quiera cambiar su rumbo, pase de extremadamente feo a feo,
al
vistoso, al no tan desagradable, y luego termina siendo el guapo de la colonia. Usted es el extremadamente feo. Y dice, ¿sabías, idiota, tú qué? Bueno, y en esta sección que ya hemos inaugurado hace tiempo, nos enteramos de las siguientes cosas. En Finlandia, Japón, Eslovenia, China e Islandia no pagan propina. No es obligatorio, no hay forma. El chino le dice gracias, se levanta, se va y no da propina. La clinofobia es el miedo a acostarse en la cama. Gente que duerme de pie o se acuesta en otros sectores. Una anguila eléctrica puede producir una descarga superior a los 650 voltios.
No mamar.
Sigmund Freud le tenía terror a los helechos. No le temía a las arañas, no le temía a los seres humanos, no le temía a gente armada que pudiera entrar de noche en casa.
Él no vio un helecho caminando y hablando.
Y un helecho plumoso o un helecho serrucho que se le para de pies y se le pone como un donkin, y Sigmund Freud le tenía mucho miedo. Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. El resto de las aves no distingue el azul. Muy bien, Kim Búho. Las tres calaveras de Colón solo fueron dos, la pinta y la niña, porque la tercera nave que participó del descubrimiento de América, era un nao, otro tipo de barco de mayor tamaño. Sí, se llamaba María Galante, pero Colón la rebautizó Santa María porque le pareció una mamada, claro. Y George Washington tenía marihuana en su patio trasero. Y un día se fumó un solete de este tamaño y dijo, vamos a sacar a los ingleses de la América. Y God Save America. En Inglaterra, en el siglo XIX, la palabra pantalones era considerada obscena. Hoy solo tenemos que considerar obsceno es el hot pants de los Cabos Baja California. Cosas que he encontrado. Me voy a correr en círculos, dice el extremadamente feo. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Miguel de los Santos de Panamá.
¿Cómo estás, Juan Miguel?
¿Qué tal, Juan Miguel de los Santos?
¿Cómo estás, Juan Miguel?
¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Qué tal, tripulación de la nave María Tijuana desintegrados? Espero que todos estén como en las películas.
Sé que
no,
sí.
No dice qué género de película, ¿no? Pero bueno, en algún género de película entrará cada desintegrado. Les escribo para anunciarles que he encontrado la mejor religión del mundo. Claro, después de la elefantástica. Ya sé qué dirán y a mí qué me importa y todo eso.
No,
pero bueno, tal vez les pueda interesar a algunos que no han conseguido llenar ese vacío espiritual que dejan otras religiones. La religión es el judaísmo, la cual se basa en la creencia de que para conseguir la paz interior se toca joder al prójimo. Los jodistas... Los jodistas... que no, mucha chamba eso. Sí, hay que dedicar la vida a joder al prójimo. Hay tanta gente siguiendo esa religión sin saberlo.
Sí, claro.
Que me parece que, ¿no? Los jodistas además creen que cada minuto que jodes a alguien es un minuto más en la vida después de la muerte. Entre sus mandamientos están grabar una película porno duro encima de la película de Bambi del videoclub, ir a la cola del cine y cortar el final de la película en voz alta, ir a la plaza donde juegan los niños a la pelota y pedir la pelota y reventarla con una navaja y salir corriendo, intercambiar matrícula de los coches en un parking y bueno, esperando que alguno de estos mandamientos sean bien recibidos por los desintegrados. Recuerden, entre más joden mejor se va, cabrón.
No
se despide, no
sea
castro, yo no me lo quiero cruzar a usted, cabrón, no. No, por favor, un chingue a su madre para mí por estar de fanático religioso, dice. Gracias, Juan Miguel de los Santos. Y sí, es gente que es para mentarle la madre, Un abrazo para Juan Miguel de los Santos de Panamá.
Hola, soy Paco Herta de Santander, España.
¿Cómo estás, Paco?
Hola, pirata lagarte de más tripulación de la nave María Tijuana. Hace poco fue su cumpleaños, Paco Herta.
Hace poco.
Yo creí percibirlo, vio ese sexto sentido infalible. Le deseo un feliz cumpleaños, no sé, pero feliz cumpleaños. A ver, incluidas las amables focas, saludos para todos que van a sacar este mensaje cuando sea emitido. Les voy a dejar una noticia que yo creo que es fantástica. Resulta que una mujer afirma tener 300 orgasmos diarios.
¡Chale!
Michelle Thompson, madre soltera de 34 años, de 43 años, sufre, no sé la edad que involucra, ¿no? Pero la vieja está así. Sufre el síndrome de excitación sexual persistente.
Persistente.
Sí, y bueno, es una rara condición médica que le hace tener alrededor de 300 orgasmos al día en cualquier lugar y en cualquier momento. Es una dolencia
está
dramática.
De la panocha todo el tiempo.
Está de la panocha todo el tiempo, pero es complicado, ¿vio? Y bueno, esta situación le arruinaba la vida amorosa y profesional. Pero ahora ha encontrado a su vecino, Andrew Carr, que es un hombre capaz de seguirle el ritmo. La mujer tiene... la mujer tiene 300 orgasmos diarios, pero el güey afirma satisfacer a la pobre mujer con solo 100 actos sexuales al día. Es un tercio.
Está bien.
Y la vieja ya se le dibuja una pequeña sonrisa que dice, bueno, el resto me arreglo sola. No sé qué será más increíble, si lo que le sucede a la mujer o los 100 actos sexuales que dice que realiza el güey. Sí, es todo
incomprobable.
Es todo incomprobable, ¿vio? Pero bueno, ahí está resistencia. Nos vemos en el espejo, dice Paco Herta de Santander, España. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel de Bogotá, Locombia.
¿Cómo está, Daniel?
Parcero María Tijuana, pirata, lagarchu. Por estos días en los que la inauguración del mundial y todo eso, y como es costumbre últimamente, ponen a Chachira en todo, Shakira, a cantar hasta en la sopa. Y bueno, esto se volvió internacional. Yo sé que el lagarchu le sabe a mierda este tema, pero como dato curioso, así mismo empezó Chachira su carrera en la natal Barranquilla, aquí en Colombia, cuando se le dio por cantar cada vez que había besares, promociones, fiestas de todo tipo, en cualquier colegio, y ahí salía,
ahí salía.
O sea que es coherente con la carrera de Shakira.
Claro,
todo esto en cualquier parte, te digo, me digo, quiero ser, y así. Y ahí está. Bueno, ahora viene, nosotros tenemos otra explicación de cómo ha llegado Shakira, pero no la vamos a dar ahora, andamos un poco complicados de tiempo.
Póngale.
Pero no llegó cantando.
Que cantando le iba mal.
Sí, no de puta tampoco.
No
es que se acostó con media Sony, Bemegente, Termin, Emin, ni nada. No necesitó. Nada más había un viejo caliente que dijo, la nena mueve el culo. Y así.
Y es la neta, no estamos.
Y él, no estamos inventando nada. Contado por la misma Shakira cuando estuvo aquí en la nave María Tijuana moviendo el culo, porque estuvo en todas lados.
Claro,
un abrazo para Daniel de Bogotá, Colombia.
Esto no es lo que espera que sea, en caso de que espere algo. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Valencia, Venezuela, llega Vox. ¿Cómo están? Mientras todos estaban viendo los juegos del Mundial, yo andaba vomitando y vomitando todo el fin de semana pasado. Me intoxiqué con algo que comí y mientras todos gritaban gol, mientras todos decían, ah, mira qué jugada, mientras todos decían, ah, esto, lo otro, lo demás allá, yo estaba guacareando, cantándole a Oaxaca perfectamente en el trono de porcelana. Después me dio fiebre y un dolor de cabeza richísimo. Bueno, puede ser la fiebre mundialista, esto de que tantos hablan, no la fiebre del Mundial, la fiebre del Mundial ha llegado a Venezuela a través de Gabox. Bueno, así pasé las primeras fechas del Mundial. Nos vemos, saludos a todos. Una imagen triste, la del Gabo. Sí. Tanto tiempo esperando un Mundial de fútbol para eso, cabrón, no mames, póngase bien. El Kefas desde New Jersey.
¿Cómo está, Kefas?
Breve intervención. Sí. Chicarlos. Le preguntó a sus amigos si fueron las chavas. Claro, porque eran las chavas de la orgía más espectacular del mundo. Y los amigos le van a decir que sí, Kefas, que no solo fueron las chavas, sino fueron las primas de las chavas y las primas de las primas, que estaban mejor todavía que las chavas originales de las cuales estábamos hablando.
Aunque a todos nos dolía el culo.
Eso es lo malo del vino blanco, me hace doler el culo, le dijo. Un abrazo para el Kefas, ahí en New Jersey. Hola, soy el viejo lobo de mar.
Ah, ¿cómo está, viejo lobo de mar?
Nada más pidiendo un mega ching a su madre, a la martosa de mi suegra, cabrones. Ay. No, déjenme desplatico porque resulta que llegaron a visitar a mi novia todo un mes. ¿Vio cuando los suegros llegan con bolso en mano, valija, y dicen, venimos a visitarlos? Un mes, cabrones. Es insalubre. Bueno, el padre de mi novia es un viejito poca madre, se divierte, toma cerveza conmigo, en pocas palabras es a toda madre el suegro, pero mi suegra, puta madre, es toda una martosa, no le gusta nada, siempre reniega de todo, se mete en lo que no le importa, y bueno, hasta se pelea con los meseros. Fíjense que, bueno, entramos a un restaurante y yo dije, voy a sacar a mi suegro, para sacarlos un poco de la casa,
sí,
¿vio?
Que sí, güey,
porque
sí,
digo, a lo mejor de esta manera...
Un poco de aire.
En realidad uno sale con las esperanzas de que se pierdan.
También.
Uno dice, salimos del restaurante, yo salgo con mi vieja, y tus padres, ¿dónde están? No sé, se perdieron. A la verga, no es mi problema, me subo al carro, me voy. Pero bueno, cuestión que entramos a un restaurante, la señora le dice, mesero, ¿me puede traer un jugo de naranja? Y el mesero, minutos después, se lo lleva y le dice, te tardaste mucho para mi jugo de naranja, ¿eh? A la vuelta, el mesero regresa y le dice la señora nuevamente, oye, este jugo no es natural, ¿por qué no es natural? El mesero puso cara de, chingaos, no es natural porque no está hecho con naranjas naturales. Pero bueno, ella siguió insistiendo, yo quiero un jugo natural, tráeme uno, por favor. Bueno, pidió por favor, por lo menos por la vieja mal llevada. Claro. Y bueno, amigos, eso es nada más un ejemplo de cómo la va llevando, ¿no?
Sí que
bueno, tuve que soportar eso y muchas cosas más por durante todo un mes, así que quedé traumado y pienso que un chingo es
tengo madre. Una mala noticia, güey.
Sí, ¿le parece decírsela ahora a Lagarto?
Tengo una mala noticia.
No, güey, yo no sé si el viejo lobo de mar no está preparado para esto.
Bueno, no se la digo.
No, dígasela, güey, dígasela. Hay que ser sincero con los amigos.
Bueno, prepárese porque su vieja va a ser así.
Sí, bueno.
Pero mi vieja es mi vieja.
Y aunque sea, me da abrigo y me abraza. Bien. Pero pinche suegra, ¿por qué la tengo que soportar? Bueno, suegrita, chinga tu madre. Ay, me siento mejor. Un abrazo, dice el viejo lobo de mar. Hola, amigos. Soy el Super Chango de Mar del Plata, Argentina.
¿Cómo estás, Super Chango?
Era el músico tartero, pero me gusta más ese nick. ¿Y usted quién es para decir qué nick va a utilizar, güey? No. A nosotros nos había gustado el músico tartero. Nos parece que músico tartero habla más de una persona, historia y de su interés físico psicomotriz que Super Chango.
Sí, pero la gente así.
¿Qué es Super Chango? Un homenaje
Es una mamada.
Bueno, el aburrimiento y la soledad. Claro, está aburrido, está solo y se cambia el nick.
Claro.
¡Ja, puto! Bueno, el aburrimiento y la soledad son las causas por las cuales me dedico a escribir. Hoy, el día sábado por la noche, que es cuando estoy escribiendo esto, les cuento que la vida de un tipo de 34 años recientemente separado puede ser muy aburrida y por momento llena de tribulación.
canciones. Bueno, debo admitir, tiene su parte buena, pero acostumbrado a vivir 14 años con mi ex compañera, uno se siente solo, cabrones. Un chido, tuve 14 años viviendo con él. Miro al costado, la cama enorme para mí solo. Hablo el refrigerador a ver si alguien compró algo. No, porque el que tengo que comprar, o sea, sorpresas no voy a encontrar. Y bueno, está todo mal, pero bueno, es así, hay que soportar. Uno se siente solo. Siento que lo que me gustaba hacer ya no me interesa tanto.
Póngale.
Que era, claro, que era joder. Claro,
si
era.
No tiene a nadie para joder.
No, y claro, a mí me gustaba salir con mi compañera. Ahí, para dar la vuelta a la plaza, pero solo. Y no sé, que me gustaba ir al casino.
Póngale.
Y apostar a mi compañera. Decía, a ver, me la aceptan. Todo al 11.
Si no tiene la compañera para
votar. ¿Y qué apuesto? No, ahí es todo feo. Bueno, salir por la noche ya no me interesa mucho. Diría poco y nada. Ustedes dirán que estoy hecho un maricón. Y sí, puta madre, estoy hecho un boludo. El instrumento que tanto me gustaba tocar es un adorno más de mi apartamento, que no tiene adornos. No es... Se llevó todo.
Se llevó
la compañera
todo.
Se arrasó hasta con los adornos.
Sé que sí.
Y por eso no quiere ser el músico tartero, porque ya no se siente músico.
Ah, claro.
Porque antes su música era dedicada...
Era nada más que para la vieja.
Era para la vieja. Era entonar sones y chachachás dedicados a ella. Sí, no es un detalle menor contarles que cada 2x3 termino donde no debería. Pero eso es así, estoy pegado, muchachos. Bueno, hace casi un año que vengo con esta situación. Que sí, que no, que traiga, que caiga un chaparrón, que mierda. Más que chaparrones, son lluvias torrenciales las que me caen, con rayos, truenos y demás. Encima, los pocos amigos que uno eligió están todos casados con hijos y todos de la chingada. Bueno, menos mal.
Ah, bueno.
Pues merece que usted y sus amigos están fantásticos.
Claro,
y usted se siente apetetado.
Eso está chido.
Chido que todo el grupo le vaya como la mierda, ¿entiende? Claro. Bueno, los escucho siempre. Un abrazo
es
por ahí.
Es importante que el círculo sea parejo.
Sea parejo, claro. Porque dice, oye, estoy triste porque...
Ah, no mames, güey, yo también.
Claro, por lo menos un amigo que diga, te envidio, güey. Yo vivo en pareja y desearía... Y uno no es que se sienta mejor, pero dice, bueno, no estoy tan loco. Un abrazo para el Super Chango y ánimo, cabrón. Que tenemos la teoría nosotros que la vida no se termina a los 34 años.
Ah, no, no.
No, un abrazo grande, Super Chango. Hola, soy Spolity del DF mexicano.
Hola, Spolity.
Y hasta Lagarto, cada día que los escucho los amo más.
Nosotros también.
Sí, pero igualmente suspenda un poco las escuchas porque...
¿Por no,
y porque cada día.
Hasta que flotemos.
Hasta que flotemos. En un amor desenfrenado, Spolity. Muy bien, bueno. Me declaro fan de la muda y de la sensual Campanita. ¿Qué les cuento? Usted, Campanita no es sensual, cabrona. Si usted la está viendo con ojos de sensualidad,
póngale,
me parece bien.
Póngale,
a mí me cae castrosa Campanita, no me parece.
Castrosa.
Pero bueno, ustedes han de pensar que soy una loca que anda haciendo peripecias por la calle y que tiene un padre espía. Pero no es así. Pongan que soy un imán para los accidentes. He tropezado con ciegos, pisado ancianas. Las puertas del metro me han cerrado, me han prensado un par de veces.
Ay.
Me corté un pedazo de mano con unas tijeras. No un pedazo de dedo, un pedazo de mano, con unas tijeras.
Sí que sí.
Lo de tropezar con ciegos es tremendo,
es
¿no? Pues porque sí, Spolity seguramente... ¡Mire por dónde camina, güey!
No,
y el güey con el bastón blanco y la chingada. No, ese... Sí, todo ese tipo de cosas. Bueno, también les presumo que soy de las pocas personas que pueden decir a qué saben los árboles. Les cuento que cuando yo era una... nosotros teníamos los desintegrados que abrazaban los árboles.
Pero chupar árbol...
Chupar es otro pedo, es otro nivel, güey.
Depende del árbol.
Depende del árbol, sí, depende, sí. Bueno, también les presumo que soy una de las pocas personas que saben los árboles. Les cuento que cuando yo era una bella impuber de 14 años, fue llevada de excursión a La Marquesa, un parque ecológico que está en el Estado de México, entre el Estado de México y el DF, junto con mis compañeras de secundaria. Mi mejor amiga, sí, la misma que se pedorreó de la risa al ver que yo no traía falda cuando bajaba del metro, a la que llamaremos la hija del diablo, me acompañaba en el viaje. Entonces decidimos ir a conocer todo el lugar separadas del grupo. Cuando nos dimos cuenta, ya no sabíamos dónde estábamos. En toda La Marquesa nos habíamos perdido y llevábamos horas perdidas. Estábamos preocupadas porque iba a aparecer el lobo en cualquier momento detrás de un arbusto. Y las dos caperucitas perdidas en La Marquesa. La hija del diablo, estábamos con Eva, preocupadas porque no sabíamos cómo volver. Y aparte, no se veía nada más que árboles y árboles, aparte de que el grupo se iría dentro de poco, teniendo en cuenta el horario. En fin, nos dio hambre y no teníamos nada para comer. Instantáneamente, hacía 15 minutos que se habían perdido, pero
le dio hambre,
se
no
miraron
para comer,
y dijeron, bueno, superviven, survivor,
sé que
en chinga, todo
a
lo que aprendimos
árbol,
cuando éramos Guerre Scout, apliquémoslo en este momento que sí, y no teníamos nada, así que a mí se me vino a la cabeza una idea. Le dije a la hija del diablo que los venados y los ciervos comen corteza de árboles. Y se sintieron el venado Medina, ¿vio? Dijeron, si los venados pueden, nosotros también podemos. Afilaron los dientes, el hambre es muy cabrón, cabrones. Y bueno, y nuestra curiosidad más. Yo me imagino, no sé, el profesor que estaba encargado de llevarlas.
Sí.
Si las empieza a buscar.
Las pierde cinco minutos y las encuentra desnudas comiendo cortezas de árboles y hablando ya, habiendo perdido
el habla, y dando brinquitos como un venadito.
Póngale,
y el profesor diciendo, no mames, güey, o sea, estas cosas me las tienen que avisar antes de llevarlas de excursión a estas morras.
Sí,
y bueno, cada una arrancó una tira de corteza, la soplamos, la sacudimos, porque el venado come pero limpia antes, ¿no? Y bueno, y preocupando que estuvieran lo más limpias posibles, y la comimos, cabrones. ¿Saben a papel? El duro, es muy crocante. Dice, ay, ya me tenté. Este es crocante. ¿Me pasas un crocante de corteza de árbol? Ah, seguramente tienen mucha fibra. Lo malo es que tiene también muchas astillas que se te clavan en las encinas. Se podrían haber muerto las dos, lisa y llanamente, y también entre los dientes. Y así estuvimos botaneando la corteza hasta que nuestros pasos nos llevaron de pura cagada a nuestro grupo. Y porque ahí le salió el instinto venado.
Claro.
Instinto venado perdido.
Y ahí están. Esas personas que están ahí deben ser nuestro grupo.
Claro, y se fueron para allá, a los brinquitos. Una historia que termina bien.
Aquí puedes ser el animal que quieras.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Trelew, Argentina, llega el dios de la mecánica aeronáutica con Frank.
¡Chale, güey!
Sí, ¿cómo están, amigos? Yo de pequeño soñaba que llegara el día en que me dijeran señor.
Señor.
Es otra mirada sobre eso momento en que a uno le dicen señor, ¿no? Entonces yo pensaba, algún día me van a decir señor. Puede ser como un ser respetado. ¡Señor! ¡Señor! Y bueno, el primer día que volví solo de la escuela, que fue de grande ya, muy de grande para estos tiempos, me cagaron la expectativa. Pasa un pendejo, así en término argentino de pendejo, un niño, un chavo, un chamaco más pequeño que yo, que era algo más chico que yo, y en lugar de decirme señor, caballero,
póngale,
dios de la mecánica aeronáutica, sumo pontífice,
póngale,
no, me dice, boludo, ¿tenés hora?
Nah,
¿cómo, boludo? Y bueno, yo de siempre he tratado... yo siempre he tratado a todas personas que sea mayor que yo o que aparente ser mayor que yo, de usted, con mucho respeto. Estamos siempre, usted podría, pero discúlpeme, usted me podría dar la hora, en la escuela no había drama porque había dos categorías de humanos, los compañeros y los docentes. A unos había que tratarlos de usted, decir, a los docentes, etcétera, y no había mayor discusión, salvo alguno que se la daba de joven, a lo mejor algún preceptor, un celador, que decía, no me diga de usted, decime, ay, así, pero bueno, entonces no había problema. Pero en la universidad me han cagado la vida. Gente que me lleva fácil 3 décadas de edad me dice que no lo trate de usted porque lo hago sentir viejo. Con todo respeto, pero ¿cómo quiere sentirse si lo son?
Claro.
Viene, veo un ruco ahí que está 84 años, está cursando todavía abogacía y le dice, no me digas, trátame de y así. Es un problema porque uno cuando tutea pierde un poco los límites y puede llegar a salirse del lugar,
después el tuteo viene haciendo cualquier cosa,
tocado de teta, se empieza a desvestir. El dios de la mecánica aeronáutica es rígido en estos aspectos, y si se pasa una línea se la cruza
toda,
se pasa toda. Sí, es un poco de respeto, de imponer cierta distancia. distancia. Cuando no quiero tener cercanía con alguien, o no lo tengo aún cuando, aunque la quiera, le encajo un usted en el medio.
Póngale, usted. ¿Cómo,
me da la hora, usted, digo, y entonces me da la hora y se va, no me moleste. En cambio le digo, en perfecto argentino, che, ¿me podés dar la hora? Y a lo mejor el tipo se toma confianza. Dice, sí, te doy la hora y te empomo en la esquina, me dice. ¿Y cómo volvemos al respeto? Luego de eso no hay vuelta, no hay retorno. Eso es lo que me parece a mí. Pirata Lagarto Mudamica. Capitán, saludos, dice el dios de la mecánica aeronáutica. Un placer tenerlo por aquí a usted, cabrón, Hola, ¿cómo están? Soy el Trooper del DF Mexicano.
¿Cómo está, Trooper?
Con la novedad de que un amigo nuestro se pone los grifos. Vamos a completar esto que nosotros lo anunciamos a final del programa pasado. Que era que el Arquifer ha decidido contraer enlace. Sí, se va a unir a las filas de los se va de la fila de los libres para unirse a la esclavitud eterna. Sí, como ven, se nos casa este 26 de junio. Nada más y nada menos. En mitad del mundial se va a casar el Arquifer. Pero Arquifer, se fijó que no haya partidos importantes ese día. Por favor, no me complique. Sí, con la niña escondida. ¿Cómo la encontró? ¿Quién sabe? Claro, porque la niña escondida. La niña escondida es difícil de encontrar, pero y una vez que la encontró hay que casarse. Ya está, es como. Y sí, es como donde está Willy, Willy Wally,
y hay que esconderla.
Y hay que esconderla, sí. Igual el Arquifer la muestra porque sabe que la niña escondida se esconde sola. Entonces no hay problema. Pero bueno, para quien quiera mandarle condolencias, ya saben dónde encontrar al Arquifer. Y si no tienen, aquí les mando su mail. Bueno, no sabemos si el Arquifer quiere recibir todo tipo de felicitaciones y salutaciones. Nosotros personalmente le mandamos un abrazo grande al Arquifer y a la niña escondida. Y si no lo encuentran ahí, bueno, pues están escondidos en dragonesdorados.tk. Saludos, y ahí se ve la resistencia existe, dice el Trooper del DF mexicano. Un abrazo para nuestros queridos amigos ahí. Hola, soy Arafli de Ferrari Italia.
Oh, ¿cómo estás, Arafli?
Hay un tema que pasó en el programa, no se le prestó demasiada atención, o a lo mejor no se le hizo demasiado hincapié, pero yo a la distancia digo, la anorexia bulimia es la enfermedad que más mujeres mató en el siglo XX. No están contabilizadas como tales, pero es así. Yo conocí a unas personas que después de una dieta de esas mágicas, se le infectó una muela y se fue para el otro lado. Los disturbios alimenticios son una enfermedad sociofamiliar y no individual, repito, no individual. No está loca la chavita que se ve obesa con 40 kilos de peso. Hay que ir más a fondo de eso y curar todo su entorno. Hacerle ver que la salud o la belleza no pasa por la báscula es realmente muy complicado, muy complicado. Ojo, chavas, mucho ojo. Aquí en Europa hay talla cero y eso es realmente una aberración. En Italia son meses que hace meses una publicidad de cremas dice que la celulitis es una enfermedad grave. Por favor, cultivemos la azotea, es decir, el cerebro, la cabeza y la cultura, y no caigamos en este tipo de provocaciones que también forman parte, van conformando ciertas culturas. O sea, una publicidad diciendo que la celulitis es una enfermedad grave va generando cimientos culturales en determinadas cosas, y el entorno del que habla Arafli a lo mejor no son los mismos, digo, padres, allegados o amigos que ponen voluntad siempre para decir, no, chava, deja de chingar con eso, que estás bien, si estás perfecta y la chingada, sino el entorno cultural que nos vende de alguna manera que la prioridad absoluta es verse físicamente con unos estándares físicos que solo se logran a través, en realidad y en la mayoría de los casos, del Photoshop, de los achicamientos con trucos que no existen.
Póngale.
Y cuando uno tiene una formación ósea determinada, no sé cómo decirlo, pero sería como, a grosso modo, decir que tú eres un negrito nacido en Zambia y quieres ser un güero como Brad Pitt. Hay cosas. Sí. El caso es una enfermedad psicológica, esa que sin duda afecta, y que en el caso de Michael casi lo llevo, lo llevo para el otro lado. Entonces, hay muchas bellezas en más allá de los cánones culturales que tratan de vendernos para vendernos una crema anticelulitis que dice que es una enfermedad grave. Enfermedad grave es creerse eso. Un beso para Arafli de Ferrara, Italia. Hola, soy la nena que no se baña ni se peina.
¿Cómo está, nena que no se baña ni se peina?
Eso es ir en contra de los cánones de la vida, si nos gusta.
Mira qué bien le queda.
Despeinada, toda sucia y oliendo a bacalao. La adoramos, nena, que no se que no se baña ni se peina. Sí, un perfume, nena. Escúcheme, nena, estaremos con usted. Comenzó el mundial, dice la nena. Nos habla de su depresión. Nena, qué bonita. Se fue a ver a Café Tacuba, la nena que no se baña ni se peina. Le mandamos un beso y un abrazo. Está por aquí, el loco Gio de Brownsville, Texas. Caroline de Chetumal, Quintana Roo. El Paco Herb de Santander, España. El Naxer, el Alex Beverly, el Madroso. Nosotros brindamos. brindamos por el árbol con turbo de Santander, España, por el oso ebrio, por el oso babas, por Fermum, por el Cool Hero, por el Mega Raptor, por el guardián del Ávila, el señor Mojón, por la chica Luz, por la tan fiera Soy, por la nena que no se baña ni se peina, por el Traui Cole, por Don Palabras, por el Guajo, por la Chelix, por Bosa Bonita, por Miss Ostada, por el señor Everett. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por adelante, monitor, por la forma, por la forma, a través de la red, transmisión hasta terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Cancerbero. Un abrazo para el trompete de Guadalajara. Damas y caballeros, no nos quedará eso así, como siempre.
Un verdadero placer.
Desde Tepine, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, amigo, en el norteño de Reynoso, como
un hey, por mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Primera Venezuela, y mi amigo.
¿Qué más? Soy yo, el Roy.
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Hernán Messias, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la nube negra del DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.